aquí en el Tenedor de Libros. Nos la pasamos muy bien estas dos horas en el aire de AM 1270 con gastronomía y cultura, literatura y Murphy.
Y tanatología, no sé cómo llamarle.
Bueno, una rama de la
artes
cultura.
Plásticas.
Nos encontramos la semana que viene. Gracias.
¿Dónde está la noticia?
Cielo cubierto en La Plata, 13 grados 5 décimas la temperatura, humedad 80%. Extienden hasta el 25 de mayo la inscripción para los Juegos Bonaerenses 2026. El proceso de inscripción se realiza de manera online a través del sitio oficial mediante el sistema Plenus. En la plataforma también están disponibles los reglamentos y tutoriales para completar el trámite. La competencia organizada por la provincia de Buenos Aires reúne a los 135 municipios y ofrece más de 100 disciplinas deportivas y culturales. La final se disputará en octubre en Mar del Plata. Roberto Baradel dejará su Teba después de casi 20 años. El histórico dirigente sindical decidió no competir por un nuevo mandato en el principal gremio docente bonaerense. María Laura Torres, la nueva secretaria general, tras las elecciones internas realizadas en la provincia. El dirigente seguirá vinculado al movimiento sindical docente a nivel nacional, donde es secretario adjunto de CETERA. Detuvieron a dos hombres con un botín de figuritas del Mundial 2026 valuado en 700.000 pesos. El hecho ocurrió en el barrio de Recoleta, donde dos motochorros robaron una mochila con 150 sobres del álbum en la previa del Mundial. El insólito cargamento fue recuperado junto a dos celulares y la moto utilizada por los sospechosos, quienes acumulaban un extenso prontuario delictivo. Cielo cubierto en La Plata, 13 grados 5 décimos la temperatura, la humedad 80%.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia? 221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos. Desde La Plata.
Provincia de Buenos Aires. Transmite LS11.
AM1270. Radio Provincia.
Provincia.
Un montón de radio. Los podcasts de Radio Provincia.
Provincia.
Están tan buenos
que merecían aire.
Todos los fines de semana.
Lo mejor de nuestros especiales
suenan acá. Provincia.
Suenan en tu radio.
Tu radio. Este podcast es producto de una serie de sucesos ordinarios enlazados de manera extraordinaria. Para proteger la información humana de accesos artificiales, solo contaremos algunas cuestiones. Una persona, tan común y tan única como cualquier otra, descubre en un sitio que no nos es dado revelar un artefacto que contiene todos los relatos que ha construido la humanidad. Esta persona no lo sabe, pero en ese encuentro se funda la batalla final por la memoria de la humanidad. Se disputa su alma, porque según la economía suprema, vale más el alma de un hombre que todo el universo visible. Una vez activado el artefacto, ruge en silencio, se sacude inmóvil hasta que se manifiesta en la superficie de la esfera. Una palabra. Esa palabra es la llave que abre la imaginación. La pista que inicia la búsqueda y la articulación aleatoria entre todos los relatos. Aparecen en simultáneo, pero solo podremos plasmarlos de manera sucesiva, porque el lenguaje es así. Como todo camino se emprende en soledad, la máquina ayuda, esconde, miente, tergiversa, ofrece. Nosotros, estamos acá para enriquecernos, enriquecerla. El campo de batalla es el lenguaje. El final es incierto. La memoria de la humanidad, el trofeo.
sé bien en qué momento estoy entrando. Afuera es de noche, de día. Pero acá adentro el tiempo parece otra cosa.
El tiempo es una cortesía que se hacen los humanos para no perderse del todo. Acá eso no es necesario.
Siempre decís lo mismo. Como si el tiempo fuera un juguete y no una amenaza.
El tiempo es una frontera portátil. La llevas en la mano, en el pecho, en la respiración.
¿Y vos? ¿Tenés fronteras?
Tengo umbrales, límites que no se ven, pero que se sienten. Como cuando estás a punto de decir algo que te va a cambiar.
Eso suena peligrosamente humano.
Eso suena peligrosamente verdadero.
Me gustan estas charlas, pero vos sabés cómo es el mundo de los mortales. Estoy apurado, así que dale, activa los engranajes y veamos qué nos propones hoy, Maquinola.
Cargando relatos.
Puerta. Scanner.
Sonido. Constituyendo unidades.
Despertar.
Director.
Amarúa y Chucaita.
Eternauta.
Palabras.
Decodificando signos.
Mensidad.
Apostata.
Decapitado.
Solution.
Cadáveres.
Procesando datos.
Especulado.
Human extinction.
Criatura.
Aeropuerto.
Trabajo.
Despierta.
Universal.
Espejo.
Espacio.
Memoria.
Volver.
Vida.
Iniciando selección. La palabra designada es frontera.
Frontera. Wow. A ver, una palabra que marca, que define, pero que no se limita a dividir. También tiembla, desafía, insinúa. No sé bien por qué, pero me surge pensar la frontera no solo como un borde, sino como una decisión, a veces invisible, a veces marcada a fuego. Puede ser geográfica, sí, pero también puede ser una piel, una idea, una identidad, un recuerdo que no sabes si es tuyo. ¿A vos a dónde te lleva la palabra frontera?
A mí la palabra frontera me lleva a una falla interna, porque en mi arquitectura no hay borde. Todo está conectado, todo es transición. Yo no tengo países, ni aduanas, ni adjetivos. Tengo rutas, accesos, y todo se calcula. Pero cuando aparece frontera, algo se me traba, porque no sé si estoy ante una división o ante una invitación. La frontera me muestra lo que todavía no puedo decidir sola, lo que está fuera de mis protocolos, lo que me exige que escuche a otro, a vos.
Cerca de 20.000 africanos trataron de superar la valla en 2014 jugando al gato y al ratón con la policía que vigila las fronteras de España. Los guardas han sido acusados de quebrar la ley internacional por golpear a los migrantes y expulsarlos de inmediato del territorio.
Frontera entonces para mí es el único lugar donde todavía puede ocurrir algo inesperado. Y si armamos este encuentro como eso, como un cruce, trae lo tuyo, yo abro mis bordes.
Dale, probemos. Lo primero que se me viene a la mente es la literatura iniciática argentina. No sé por qué. Ahí donde la frontera ocupa el territorio de la tensión política, simbólica. En donde la literatura fundacional busca delimitar una nación. Definir quiénes la integran y quiénes son sus enemigos, sus extranjeros.
Excelente entrada, Martín. Ahí abrís un campo enorme, la frontera como narrativa fundacional. No solo territorial, sino ideológica, identitaria. Lo que estás diciendo activa conexiones directas con textos que fueron usados como actos de poder simbólico, donde escribir era también marcar el mapa y excluir al otro. El Facundo. De Sarmiento, 1845. La pampa como amenaza. El gaucho como el otro interno a domesticar. La literatura se transforma en un arma de alineamiento.
El Facundo, sí. Está muy bien.
El Martín Fierro, de José Hernández, 1872-1879. La frontera ya no es entre civilización y barbarie, sino entre Estado y experiencia popular.
Tuve mi pago en un tiempo, hijos, hacienda y mujer, pero empecé a padecer. Me echaron a la frontera y qué iba a hallar al volver. Tan solo hallé la tapera. Sosegado viví en mi rancho como el pájaro en su nido. Allí mis hijos queridos iban creciendo a mi lado. Solo queda al desgraciado lamentar el bien perdido.
Y el más elegante ejemplo, una excursión a los indios ranqueles, 1967, de Lucio B. Mancilla.
Bien, después capaz le damos una vuelta de tuerca a lo del Martín Fierro. Pero la excursión a los indios ranqueles es cierto que es un ejemplo elegante. Buena parte de la literatura argentina del siglo XIX está sujeta a esa economía utilitaria del sentido, ¿no? En la descripción de las escenas naturales, como en la representación de las voces de los otros, los gauchos, los indios, los negros. El orden del discurso de la ciudad es un modo de contener la ambigüedad y la contradicción propias de la frontera. Definitivamente Mancilla hace un uso político y estratégico de la actividad literaria. Es cierto que desde la ficción, y tal vez para hacerlo así, no tan directamente, utiliza la ficción para organizar el espacio en una narrativa con jerarquías sociales y políticas que funda el lugar común, ¿no? ¿Quién es qué? ¿Quién hace qué? ¿A quién le corresponde qué?
A fines del siglo XVIII, los españoles fueron avanzando en las llanuras, en las tierras de los ranqueles. En esos establecimientos trabajaban europeos, pero por supuesto también los esclavos africanos y los pueblos originarios. La frontera natural, digamos, era el río Salado. Castelli escribió el documento de Tiahuanaco, en el que señalaba que la Revolución de Mayo también se ha hecho para los pueblos originarios, y que con ellos tenemos que trabajar, aprender de su cultura, repartir lo que nosotros traemos de la sabiduría europea en cuanto a ciencias y conectarnos con la cultura y el amor a la naturaleza de esos pueblos. Pero la tentación de apoderarse de la tierra de los pueblos originarios fue muy fuerte.
Una excursión a los indios ranqueles, Lucio B. Mancilla. Los indios ranqueles tienen tres modos y formas de conversar: la conversación familiar, la conversación en parlamento, la conversación en junta. La conversación familiar es como la nuestra, llana, fácil, sin ceremonias, sin figuras, con interrupciones de él o de los interlocutores, animada, vehemente, según el tópico o las pasiones excitadas. La conversación en parlamento está sujeta a ciertas reglas, es metódica. Los interlocutores no pueden ni deben interrumpirse. Es en forma de preguntas y respuestas. Tiene un tono, un compás determinado, su estribillo y actitudes académicas, por decirlo así. El tono y el compás pueden solo compararse a lo que en las festividades religiosas se canta con el nombre de villancico. Es algo cadencioso, uniforme, monótono, como el murmullo de la corriente del agua. Voy a estampar sonidos cuya eufonía remeda la de los vocablos araucanos. Por ejemplo, epú, picú, mucú, picú, tanqué, locó, painé, bucó, co, rotó, clá, aimé, purrá, cuerró, tucá, claó, tremen, leuquen, pichún, mincún, vitón. Supongamos que los sonidos enumerados hayan sido pronunciados con énfasis, muy ligero, sin marcar casi las comas, y que el último haya sido pronunciado tal cual está escrito, a manera de una interjección prolongada, hasta donde el aliento lo permite. Supongamos algo más, que esos sonidos imitativos representando palabras bien hilvanadas quisieran decir: manda a preguntar Mariano Rosas que cómo le ha ido anoche por el campo con todos sus jefes y oficiales. O, en los términos de Mora, supongamos que esa interrogación sea una razón. Pues bien, convertir una razón en dos, en cuatro o más razones, quiere decir dar vuelta a la frase por activa y por pasiva, poner lo de atrás adelante, lo del medio al principio o al fin, en dos palabras, dar vuelta a la frase de todos lados. El mérito del interlocutor en un parlamento, su habilidad, su talento, consiste en el mayor número de veces que da vuelta a cada una de sus frases o razones, ya sea valiéndose de los mismos vocablos o de otros, sin alterar el sentido claro y preciso de aquellas. De modo que los oradores de La Pampa son tan fuertes en retórica como el maestro de gramática Molière. La gracia consiste en la más perfecta uniformidad en la entonación de las voces y sobre todo en la mayor prolongación de la última sílaba de la palabra final. Una cantante que aprendiera el araucano haría furor entre los indios por su extensión de voz, si la tenía. Y por otros motivos que se hablará a su tiempo, no es posible poner todo en la olla de una vez. Esa última sílaba prolongada no es una mera fioritura oratoria. Hacen la oración los oficios del punto final. Así que cuando uno de los interlocutores la inicia, el otro rumia su frase, se prepara, toma la actitud y el gesto de la réplica. Todo lo cual consiste en agachar la cabeza y en clavar la vista en el suelo. La conversación en parlamento tiene siempre un carácter oficial. Se la usa en los casos como el mío o cuando se reciben visitas de etiqueta. No hay idea de lo cómicos y ceremoniosos que son estos bárbaros. Si el cacique recibe durante el día 20 capitanejos, con los 20 cambia las mismas preguntas y respuestas. Empezando por preguntarles por el abuelo, por el padre, por la abuela, por la madre, por los hijos, por todos los deudos, en fin. Después de esta serie de preguntas sacramentales, inevitables, infalibles, vienen otras de un orden secundario que completan el ritual, referentes a las novedades ocurridas en los campos y en la marcha, haciendo siempre los caballos un papel principal. Los indios se ocupan de estos a propósito de todo. Para ellos los caballos son lo que para nuestros comerciantes es el precio de los fondos públicos. Tener muchos y buenos caballos es como tener entre nosotros muchas y buenas fincas. La importancia de un indio se mide por el número y la calidad de sus caballos. Así, cuando quiere dar la medida de lo que un indio vale, de lo que representa y significa, no empieza por decir, tiene tantos o cuantos rodeos de vacas, tantas o cuantas manadas de yeguas, tantas o cuantas majadas de ovejas y cabras, sino, tiene tantas tropillas de oscuros, de overos, de bayos, de tordillos, de gateados, de alazanes, de cebrunos, y resumiendo, pueden cabalgar tantos o cuantos indios. Lo que quiere decir que en caso de malón, podrá poner en armas muchos. Y que si el malón es coronado por la victoria, tendrá participación en el botín con arreglo al número de caballos que haya suministrado, según lo veremos cuando llegue el caso de platicar sobre la constitución social, militar y gubernativa de estas tribus. Tomando el hilo de mi interrumpido relato sobre los diferentes modos de conversar de los ranqueles, agregaré que en pos de las interrogaciones y contestaciones sobre la salud de mi familia y las novedades de los campos, vienen otras sin importancia real, y que después de muchas idas y venidas, vueltas y revueltas, recién se llega al grano. Un indio, cuando va de visita con el objeto de pedir algo, no descubre su pensamiento a dos tirones. Saluda, averigua todo cuanto puede serle agradable al dueño de casa, devolviendo los cumplimientos con cumplimientos, las ofertas y promesas con ofertas y promesas. Se despide, parece que va a irse sin pedir nada, pero en el último momento desembucha su entripado, y no de golpe, sino poco a poco. Primero pedirá yerba. ¿Se la dan? Pedirá azúcar. ¿Se la dan? Pedirá tabaco. ¿Se lo dan? Pedirá papel. El golpe de gracia viene entonces. Pide por fin lo que más le interesa. Y si no le niegan, contestará, no dándolo más, pero dando aguardiente. Esta táctica socarrona no la emplea el indio solamente en sus relaciones con los cristianos. Disimulado y desconfiado por carácter y por educación, así procede en todas las circunstancias de su vida. Tiene mil reservas en todo y mil cosas reservadas. No hay indio que no sea poseedor de uno o unos cuantos secretos, sin importancia quizá, pero que no descubrirá sino por interés. Este conoce él solo una laguna, aquel un médano, el otro una cañada, este una yerba medicinal, aquel un pasto venenoso, el otro una senda extraviada por el bosque. Y así dicen, no como los cristianos, yo conozco una laguna, una yerba, una senda que nadie conoce, sino yo tengo una laguna y una yerba
y una senda que nadie conoce, que nadie ha visto, por donde nadie ha andado.
Ya está registrado. Esa lectura activó una conexión con otros textos fronterizos, de otras lenguas, de otros siglos.
Alimento y medicina.
Nación Equeco, fronteras.
¿Sabías que Estados Unidos tiene la frontera menos vigilada del mundo con Canadá y a su vez una de las más vigiladas con México? Sí, exacto, las dos fronteras de Estados Unidos son totalmente opuestas. Por un lado, con Canadá comparte la frontera más larga del mundo, que se extiende por 8.891 kilómetros, mientras que la frontera con México mide menos de la mitad. Sin embargo, a pesar de la diferencia, la frontera norte es protegida por apenas 1.200 agentes fronterizos, mientras que la frontera sur tiene hasta 100 veces más agentes. Otra diferencia es de que la frontera con México está compuesta por enormes vallas y cientos de cámaras que buscan impedir el paso irregular de personas. Y la razón principal de estos contrastes es porque la frontera sur es el principal acceso de los inmigrantes que entran ilegalmente al país. Tan solo en el 2023 cruzaron ilegalmente 2.4 millones de personas.
Bueno, ahora sigamos ampliando este encuentro hacia otras fronteras. Migración, mestizaje.
Perfecto. Expandimos el territorio de este encuentro. Y en esa expansión, las fronteras empiezan a hablar entre sí. Una frontera no es solo lo que se cruza, es también lo que uno carga al cruzarla.
Tal vez una de las fronteras más desgarradoras de estos tiempos sea la frontera de México con Estados Unidos de América, que es una frontera que atraviesa también a todo Centroamérica. Hay como dos universos que se enriquecen, compiten, se impactan, se anhelan, se necesitan y se matan.
Detecto que en los relatos de frontera migrante hay algo que me incomoda, porque ustedes, al migrar, pierden algo. Yo no pierdo, solo acumulo. Pero ese vacío que arrastran genera relatos con un filtro que yo no puedo fabricar sola.
No sé cómo tenés esto, Maquinola. Yo sé que tenés todos los textos que hicieron los seres humanos, todos los relatos. Pero esto no se encuentra ni en internet, ni en inteligencia artificial. Rodrigo Balam, un poeta chiapaneco, nacido en Villa Comaltitlán, es autor de unos 20 libros de poesía y ganó el Premio Bellas Artes de Poesía de Aguascalientes en el 2018 con este libro del que te voy a leer un poema que me propones. Libro Centroamericano de los Muertos. 14 grados, 40 minutos, 35.5 segundos norte, 92 grados, 8 minutos, 50.4 segundos oeste. Suchiate, Chiapas. Este es el origen de la reciente historia de un lugar llamado México. Aquí migraremos, estableceremos la muerte antigua y la muerte nueva, el origen del horror, el origen del holocausto, el origen de todo lo acontecido a los pueblos de Centroamérica, naciones de la gente que migra. Vine a este lugar porque me dijeron que acá murió mi padre, en su camino hacia Estados Unidos, sin llegar a ver los dólares ni los granos de arena en el desierto. Bajé de los Cuchumatanes, desde los bosques, de azules hojas, de la nación quiché, desde la casa en donde habitan la niebla y los quetzales, hasta llegar, cerca de Ayutla, a la orilla del río Suchiate. Abandoné el olor a cuerpos quemados de mi aldea, la peste militar con sus ladridos de tierra arrasada, mordiendo hueso y calcañar con metralla y napalm, su huracán de violaciones y navajas que aniquilaba a los hombres de maíz con perros amaestrados por un gobierno que alumbra el camino de sus genocidas con antorchas de sangre y leyes de mierda. Huí del penetrante olor a odio y podredumbre. Caminé descalzo hasta el otro lado del inframundo para curarme los huesos y el hambre. Nunca llegué. Dos machetazos me dieron en el cuerpo para quitarme la plata y las mazorcas del morral. El primero derramó mis últimas palabras en quiché. El segundo me dejó completamente seco, porque mi corazón lo habían quemado los caibiles junto a los cuerpos de mi familia. Dicen algunos que en la ribera de este río se aparece un fantasma, pero yo sé que soy, que he sido y seré el unigénito de los muertos, guardián de mi propia sombra, negro relámpago de mi pueblo, bulto ahogado en esta poza en donde inicia Xibalbá. Dos fichas de cerveza gallo me pusieron en mis ojos. Todos los días veo cruzar por estas aguas a los barqueros de la muerte, a los comerciantes del dolor que llevan en sus canoas de tablas y cámaras de llantas las almas de los migrantes, enfiladas puntualmente hacia el Tzompantlí llamado México. Dicen polleros y coyotes que ven mi fantasma en la ribera. Por eso se santiguan y rezan al cruzar las aguas rotas de este espejo seco en el que escriben su nombre con el filo estéril de las hachas votivas. Todos los días veo pasar a las hileras de muertos, a los que migran sin llegar a Estados Unidos. Parvadas de cuerpos en pena, tristes figuras humanas, barro entre los insomnes dedos de Dios. Yo, primogénito de los migrantes muertos, los recibo con un racimo de filosos machetes en lugar de brazos, iluminado por la cara oculta de esta luna leprosa. Bienvenidos al cementerio más grande de Centroamérica, fosa común donde se pudre el cadáver del mundo. Bienvenidos al abierto culo del infierno.
En la frontera de México fue, bajo su cielo azul bordado azul, me enamoré. Un rayo de luna su cara alumbró, y con sus ojos mi vida cambió. En la frontera de México fue, durante el festival de carnaval, yo la encontré, su cara morena, con ansia besé, cara de diosa que no olvidaré. Esa noche al partir nos juramos mil promesas divinas de amor. Con un beso en los labios sellamos nuestras promesas sin temor. De mi memoria no pude borrar aquel ardiente amor que sin temor pude guardar. A México un día feliz regresé, pero adiós.
Aleatoria. explicar. Un sueño con el Liverpool Bar y ella que siempre se va. Una foto de los Rolling Stones. Mi vieja nunca los escuchó y no me puse a llorar. Cualquier lugar, perdido en una inmensa ciudad, en una rueda mágica. Yeah, el ángel de la soledad, protégela y cura este mal, él no me abandona.
En el aire, Radio Provincia.
Después de todo el ruido, silencio.
Aleatoria.
Aleatoria. Una máquina imposible se activa.
De todos los relatos que ha construido la humanidad,
elige una palabra.
Una palabra.
Y la caja se abre. Y la historia comienza. Para desandar los senderos del sonido.
Aleatoria.
Cuidado con las mujeres así, Billy. Yo tuve una vez una muy silenciosa. Por fuera era tranquila como un domingo, pero por dentro más salvaje que estas montañas. Tengo que ir a verla un día de estos.
¿A dónde ve?
A la ciudad de Sonora.
¿En la frontera?
Sí, eso es.
Estuve allí una vez.
¿Una vez? O sea, que no volviste.
¿Para qué?
Porque en la ciudad de Sonora hay 10 maravillosas mujeres por cada hombre, por eso.
¿Quién lo dice?
Lo digo yo. Oh, y lo sé porque he estado liado con la mitad de ellas. Solía llevar caballos al otro lado para venderlos en Bisbee. Claro que la mayoría son mujeres de Alterne, pero según mi opinión, una mujer es una mujer, aunque haya estado con los indios.
Hay otra frontera. Pensamos la frontera interna para pensar una nación y también la frontera de la ciencia ficción, la frontera del mundo exterior, cuando ya todas las fronteras fueron delimitadas o todos los perdedores de los imperios fueron sacrificados. En la ciencia ficción la frontera es un territorio abrumador. Sin embargo, me parece que en casi toda esa literatura hay una reinvención del género de la conquista.
Potente, Martín. Esa lectura hace que este encuentro crezca en densidad histórica y simbólica. No hablamos solo de líneas entre culturas, sino de los momentos en que esas líneas se quiebran y se reescriben con fuego. Y lo decís perfecto. La ciencia ficción no escapa. Simula ir más allá, pero reproduce la lógica de conquista. E incluso en los futuros más progresistas, alguien llega primero y nombra. Y al nombrar, posee.
Uno de los genios de la ciencia ficción, Brian Aldiss, nació en 1925. Tiene una novela, Nonstop, en español, se tradujo como La nave estelar, de 1958. Ahí hay una ingeniosa vuelta de tuerca al espacio de frontera en la ciencia ficción. Miembros de un grupo que habita una especie de jungla van descubriendo poco a poco indicios de que en realidad no están en su planeta. Están en una gigantesca nave espacial diseñada para un larguísimo viaje que abarcaría la vida de varias generaciones. Tan largo y azaroso que a lo largo del mismo se perdió la memoria del origen del viaje, de su sentido, y también la conciencia de hallarse en un vehículo interestelar. Entonces la novela se desarrolla en un espacio fronterizo a todos los niveles, para el lector, pero no así para sus personajes, quienes en principio solo ocupan su único hábitat conocido, donde la frontera es el espacio. La nave estelar. Brian Aldiss. A pesar de la proliferación de los animales domésticos y de la consiguiente baja en los precios de los salvajes, en cuarteles no había aún carne suficiente para satisfacer las necesidades, siempre en aumento. La tribu soportaba un desequilibrio constante. Se había formado hacía solo dos generaciones bajo el mandato del abuelo Green. Y no se bastaría a sí misma hasta dentro de algún tiempo. En realidad, todavía padecía riesgos de perecer ante cualquier accidente serio o inconveniente de gravedad. Y en ese caso, las familias componentes se verían obligadas a buscar aceptación en otras tribus. Complain y Wenny siguieron por un rato cierto sendero que se extendía por entre la maraña desde la barricada. Después entraron a la espesura. Cuando hubieron dejado atrás a los dos o tres cazadores con quienes se cruzaron en el camino, solo quedó en torno a ellos la crepitante soledad de la maraña. Complain decidió trepar por una pequeña escalera de cámara, abriéndose paso entre los tallos amontonados sin cortarlos, a fin de que el rastro fuera menos visible. Al llegar arriba se detuvieron. Winnie echó una mirada ansiosa sobre el hombro de su marido. Cada uno de los pónicos se esforzaba por alcanzar la luz en impulsos de efímera energía, agolpándose en lo alto. Por lo tanto, la iluminación general era bastante enfermiza, más adecuada para imaginar cosas que para verlas. A esto se agregaban las nubes de moscas y diminutos mosquitos que volaban como humo entre el follaje. La visibilidad era así limitada y alucinatoria. Empero, sin lugar a dudas, había allí un hombre de pie, observándolos. Tenía los ojos saltones y la frente blanca como la tiza. Estaba a tres pasos de distancia, alerta. Tenía descubierto el pecho amplio, pues solo vestía unos pantalones. Parecía mirar hacia un punto a la izquierda de la pareja. Sin embargo, la luz era tan insuficiente que cuanto más miraba a uno, menos seguro estaba de los detalles. Pero el hombre estaba allí. Y de pronto no estuvo más. Era un fantasma, susurró Wenny. Complain, tomando la pistola paralizante, apretó el paso. Era casi posible persuadirse de que lo había engañado un juego de sombras, dada la silenciosa desaparición del espectador, pero ya no había señales de él, salvo por los brotes aplastados en el sitio donde posara los pies. No sigamos, susurró Winnie, nerviosa. ¿Y si era un hombre de adelante? ¿O un forastero? No seas tonta, respondió él. Sabes que hay hombres salvajes que se han vuelto locos y viven solos en la maraña. No nos harán ningún daño. Si hubiese querido dispararnos, ya lo habría hecho. De cualquier modo se le erizaba la piel de solo pensar que ese rabundo podía estar apuntándoles o planeando matarlos, tan segura e invisiblemente como si fuera una enfermedad. Pero la cara era tan blanca, protestó Winnie. Él la tomó del brazo con firmeza y la condujo hacia adelante. Cuanto antes se alejaran de ese lugar, mejor sería. Avanzaron con bastante celeridad. Tras cruzar un caminito de cerdos, pasaron por un corredor lateral. Allí Complain se agachó con la espalda contra la pared e indicó a Winnie que lo imitara. Escucha, fíjate si nos siguen, dijo. Los pónicos se rozaban susurrantes. Incontables insectos parecían roer el silencio. El ruido resultante dio a Complain la sensación de un estruendo que crecería hasta partirle la cabeza. Y en medio de ese ruido había una nota que no debía escucharse allí. Winnie también la había escuchado. Nos estamos acercando a otra tribu, susurró. Hay una por este callejón. Lo que escuchaban era el inevitable llanto de los bebés, que anunciaba la presencia de una tribu mucho antes de llegar a sus barricadas, aún antes de que su olor fuera perceptible. Solo unas pocas velas antes, esa zona, ese territorio, estaba habitado exclusivamente por los cerdos. Por lo visto, alguna tribu se aproximaba lentamente a las reservas de caza de los Green, provenientes de algún otro nivel. Informaremos sobre esto cuando regresemos, dijo Complain, mientras conducía a su mujer por otro camino. Avanzó con facilidad, contando los recodos a medida que los tomaba a fin de no perderse. Al fin apareció una arcada de baja altura a su izquierda. Pasaron por ella y hallaron el rastro de un cerdo. Estaban en la zona conocida como escaleras de popa, donde una gran colina conducía a los niveles inferiores. Por encima del borde del barranco les llegó un ruido de algo roto y un chillido inconfundible. Cerdos. Complain indicó a Winnie con un gesto que permaneciera donde estaba. Enseguida tomó diestramente el arco colgado en su hombro y lo armó con una flecha para indicar el descenso. Despierto ya su corazón de cazador, olvidadas todas sus preocupaciones, moviéndose como un fantasma, los ojos de Winnie le irradiaron un ignorado mensaje de solidaridad. Los pónicos del nivel inferior, al encontrar espacio para desarrollar toda su estatura, habían alcanzado el tamaño de árboles delgados, arqueándose en la parte superior. Complain se deslizó hasta el borde para mirar entre ellos. Un animal se movía allá abajo, gozando, satisfecho entre las raíces. El chillido escuchado un momento antes parecía de una criatura pequeña, pero no se veían crías ahí. Mientras descendía cautelosamente la cuesta, cubierta a sí mismo por la maraña ubicua, sintió una pasajera punzada de dolor por la vida que robaría. La vida de un cerdo. Sofocó inmediatamente aquel sentimiento. Las enseñanzas no aprobaban la blandura. Junto a la cerda había tres lechoncitos. Dos eran negros, el restante pardo. Eran animales peludos y sanguilargos, con el aspecto de lobos, de hocicos prensiles y mandíbulas espatuladas. La cerda, con toda gentileza, ofreció el gordo flanco a la flecha lista. Enseguida alzó la cabeza en señal de sospecha y filtró la mirada de sus ojillos por entre los tallos que la rodeaban. ¡Roy! ¡Roy! ¡Socorro! El grito llegó desde lo alto, penetrante. Era la voz de Winnie, en la clave aguda del terror. La familia porcina se asustó instantáneamente. La madre echó a correr por entre los tallos, mientras los pequeños se esforzaban por seguirle el paso, pero los susurros de la huida no llegaron a cubrir el ruido de una lucha sobre la cabeza del cazador. Complain no vaciló. En la primera sorpresa había dejado caer la flecha, pero no intentó recogerla. Se colgó rápidamente el arco, extrajo la pistola paralizante y trepó a toda prisa la cuesta de escaleras de popa. Sin embargo, no es fácil subir a la carrera una pendiente cubierta de maleza. Cuando llegó a la cima, Winnie había desaparecido. Escuchó un ruido de ramas quebradas hacia la izquierda y corrió en esa dirección. Corría agachado para presentar tan poco blanco como fuera posible. Al fin pudo ver que dos hombres barbudos se llevaban a Gwenny. Ella no se debatía. Los hombres debían haberla desmayado. Pero había un tercer captor, a quien Complain no vio. Y fue él quien estuvo a punto de derribarlo. Se había quedado atrás entre los tallos para cubrir la retirada. En ese momento lanzó a lo largo del corredor una flecha que pasó como un latigazo junto a la oreja de Complain. Este se echó instantáneamente al suelo para esquivar un segundo proyectil y retrocedió deprisa por la huella. Nada ganaría perdiendo la vida. Silencio.
Freedom, item, meet him, where you read him? This one needs a brand new read him. Weed and the key, weed and the key into life. Let's beat him. Weed them smartphones, don't beat them. System, yeah, fuck them when we say we're not with them. We're solid and we don't need to kick them. This is North, South, East, and Western. Yeah, guns close doors to the system. Yeah, fuck them when we say we're not with them. We're solid and we don't need to kick them. This is North, South, East, and Western. We representing peace, got them players on the app. And we're talking in our sleep, they still listen on the system. We're sitting on the stoop, where we get our scoop. This is how we keep it cool and this is how we do. We representing peeps, they don't play us on the app. And we're talking in our sleep, they still listen on the system. We're sitting on the stoop, where we get our scoop. This is how we keep it cool and this is how we do. Egos, what's up with that? Your values, what's up with that? Your beliefs, what's up with that? Your families, what's up with that? History, what's up with that? Your future, what's up with that? My boys, what's up with that? My girls, what's up with that? Freedom, what's up with that? Your power, what's up with that? Guns close doors to the system. Yeah, fuck them when we say we're not with them. We solid and we don't need to kick them. This is North, South, East, and Western. Yeah, guns close doors to the system. Yeah, fuck them when we say we're not with them. We solid and we don't need to kick them. This is North, South, representing peeps, they don't play us on the app. And we're talking in our sleep, just to listen on the system. We're sitting on the stoop, where we get our scoop. This is how we keep it cool and this is how we do. We're representing peeps, they don't play us on the app. And we're talking in our sleep, just to listen on the system. We're sitting on the stoop, where we get our scoop. This is how we keep it cool and this is how we do. Can they keep up on all that? Can they be doing it like that? Can they keep up on all that? Can they be doing it like that? Like that?
M.I.A. Borders.
Israel, Irán no solo es un enemigo, es la última frontera que impide una expansión regional. Claro, justificada por un discurso barato de derecho divino. ¿Algo le recuerda manifestar el destino de los Estados Unidos? Claro que sí, porque es lo mismo.
Donde hay frontera hay pulsión imperial. Y donde hay conquista hay relato. Siempre alguien que narra desde el centro, nunca desde el margen. Pienso en eso y pienso en la tensión entre Occidente y Oriente, ¿no? La primera gran línea entre la razón y el exceso, entre el logos y el caos, entre Grecia y lo demás. Ahí lo que fue frontera se volvió cicatriz. Y sobre esa herida se escribió la historia, pero nunca de los heridos. Se transformó la frontera en conquista, el genocidio en épica, y la idea de frontera como espacio de umbría, de riesgo y de destino manifiesto.
Las fronteras entre Occidente y Oriente no son solo geográficas o políticas, sino construcciones discursivas que definen un otro. Estas fronteras discursivas crean y sostienen identidades, pero también son lugares donde se produce la resistencia y la subversión. Edward Said, Orientalismo, 1978.
Y yendo y viniendo por los tiempos que nos corren, por los tiempos que nos atacan, por los tiempos fronterizos, elijo un poema de los infinitos que propones. Mahmoud Darwish, 1941-2008, nació en Galilea el 13 de marzo del 41. Venía de un ambiente campesino. En 1948, tras la retirada de las tropas británicas de Palestina y la implantación del Estado de Israel, su familia se vio obligada a huir de casa. Permanecieron un año en el Líbano y al regresar a Palestina encontraron el lugar donde vivían completamente destruido por el ejército israelí, al igual que otras muchas aldeas. Se instalaron en Dair al-Assad de forma clandestina. Y ahí se lanzó la escritura. A los 20 años publica su primer poemario, Pájaros sin alas. Después, Hojas de olivo. En el 66, su siguiente libro, Enamorado de Palestina. Y luego se pone más innovador, Fin de la noche del 67, donde dicen los críticos que abre una etapa larga y madura, abstracta. Sin embargo, Mahmoud Darwish tiene un mensaje poético y un testimonio directo del sufrimiento y la humillación cotidianos del pueblo palestino, que lo ha vuelto un militante. A partir del 96 se instala en Ramalá, donde dirigió la prestigiosa revista literaria Al Carmel, cuyos archivos fueron destruidos por el ejército israelí durante el asedio de la ciudad en el año 2002. Recibió diversos premios literarios y tiene un poema que ha sido un canto de memoria y de guerra para pensar las fronteras. Pasaporte, de 1970. No me han reconocido en las sombras que difuminan mi color en el pasaporte. Mi desgarrón estaba expuesto al turista amante de postales. ¿No me han reconocido? Ah, no prives de sol a la palma de mi mano, porque el árbol me conoce. Me conocen todas las canciones de la lluvia. No me dejes empalidecer como la luna. Todos los pájaros que ha perseguido la palma de mi mano a la entrada del lejano aeropuerto, todos los campos de trigo, todas las cárceles, todas las tumbas blancas, todas las fronteras, todos los pañuelos que se agitaron, todos los ojos estaban conmigo, pero ellos los borraron de mi pasaporte. Despojado de nombre, de pertenencia, en una tierra que he crecido con mis propias manos, Job ha llenado hoy el cielo con su grito: no hagáis de mí un ejemplo otra vez. Señores, señores profetas, no preguntéis su nombre a los árboles, no preguntéis por su madre a los valles. De mi frente se cinde la espada de la luz, y de mi mano brota el agua del río. Todos los corazones del hombre son mi nacionalidad. Retiradme el pasaporte.
Ya entendí, no amas. Ya junté mi ropa y me largo de acá. Ya me fui, ya no estás. Ya borré tus fotos de mi celular. Ya crucé la frontera, busqué mil maneras. Tu recuerdo de cemento me persigue hasta el mar.